Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
Ingrid Guerra, va Guerra. ¡La orina! ¡La orina, la orina, la orina, la orina! ¡La orina, la orina, la orina, la orina! ¡La orina de Boca, la orina, Liberos! Atajó su segundo penal de la tanda. Y Boca busca final, final, final. Boca la final. Por primera vez en la historia. Las gladiadoras haciendo historia. Boca, Boca, Boca. A la final, en el momento que más pesaba las piernas, en el momento que para Laurina el arco se hacía gigante, convirtieron los tres penales. Ella atajó dos y Laurina, parte fundamental también de este equipo para que Boca llegue a la final. Festeja, hincha de Boca, disfruta, disfruta que se está viviendo algo histórico. Se está haciendo historia para las gladiadoras. Boca, 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 por primera vez en la historia, en la final de la Copa Libertadores.
¿Cómo andan? Muy buen día para todos. Boca ha sido pionero en decenas de cuestiones que tienen que ver con el fútbol. El profesional, masculino, también en épocas de cuando esto era amateur. Y ahora en el femenino también, porque es el más campeón, porque fue también el primer campeón del fútbol profesional femenino y porque ahora está marcando la historia a fuego, probablemente no solo de nuestro club, sino de un camino que para las mujeres entiendo que va a ser importantísimo. Llegar a la primer final de la Copa Libertadores a Boca como institución lo enaltece, lo engrandece aún más. Y pareciera que no hay espacio, ¿no? Pero Boca sigue creciendo, sigue siendo más grande en cualquier rubro en donde uno vaya apuntando. Pero no queda solamente en eso. Se traslada inmediatamente a la importancia que a partir de este momento el fútbol argentino, global, va a tener casi una obligación moral de darle a esta actividad. Actividad que viene creciendo, los que... Por lo menos estamos habitualmente en Buenos Aires. Yo hoy estoy en San Juan, porque a la noche vamos a relatar el partido de Boca. Pero los que recorremos las distintas canchas de Babi, de Papi, de Fútbol 5, donde jugamos nosotros, ¿no? Los que jugamos por divertimento, vemos que ya en muchísimas ocasiones, y hasta les diría que la mayoría, está repleto de pibas, de chicas que se animan a acercarse a este juego, a este deporte. Por supuesto que todavía no hay un punto de comparación en cuanto a la competitividad con los hombres, porque nosotros lo hacemos desde que casi tenemos el más mínimo uso de razón. Para las mujeres es una actividad nueva y lleva años, probablemente lleve décadas, varias, pero va a llevarla. Y este punto que las gladiadoras de Boca han logrado llegando hasta la final de la competencia más importante de América, va a marcar, sin lugar a dudas, un quiebre, un momento de inflexión en la historia de esta actividad. El fútbol femenino crece de la mano de Boca, otra vez pionero, para engrandecer la historia, no solo de nuestra institución, sino que también del país futbolero en general, para llevarlo bien arriba, bien arriba. Y acuérdense de las palabras que está diciendo este muñequito un día de semana en San Juan esperando por el partido del campeón del fútbol argentino profesional masculino. Lo que han logrado las gladiadoras, lo que están logrando, mejor dicho, las gladiadoras de Boca, el fútbol femenino campeón en el ámbito local y que van a participar el próximo viernes de la primer final en la Copa Libertadores en la historia para un conjunto de nuestro país, va a marcar el punto del despegue definitivo. Yo estoy seguro que no me equivoco. Ya sé que hubo mundiales, ya sé que hubo una atención muy particular, por lo menos en el último mundial para la selección argentina femenina del fútbol. Pero aquí está involucrado Boca. Y yo no tengo dudas que el viernes en el horario que sea que se juegue el partido, en un ratito le vamos a preguntar a Dani Ibáñez, van a romper récords de audiencia para la televisión, para el streaming de Cadena Ceneice, para el canal de Boca, todos los que desde hace tiempo nos vamos ocupando de esta actividad. No tengo dudas que eso va a pasar. Ya de hecho, en el día de ayer, el canal de cable que televisaba el partido de Boca superó ampliamente a los que tienen el predominio, la palabra más grande en los canales deportivos habituales. Ustedes ya saben cuáles son. El partido del fútbol femenino de Boca los triplicó en cuanto a los números de rating. Eso marca lo que les estoy diciendo. Estoy convencido, y claro que se lo recontra merecen. El fútbol femenino de Boca otra vez da un paso, esta vez agigantado, para el crecimiento de la actividad, para el crecimiento de nuestro propio club, para engrandecer aún más la historia del Club Atlético Boca Juniors integral. Y aparte va a ser un punto que marque la historia de la actividad en el fútbol femenino en nuestro país. Se lo tienen recontra merecido. En un ratito vamos a hablar con el especialista de Cadena Ceneice, que es Dani Ibáñez, y él nos va a contar mucho más respecto del triunfo de ayer y lo que viene, que es la final de la Copa Libertadores próximo viernes. Los que hayan escuchado a Román hace un ratito hablando con una radio de Buenos Aires, sabrán que la importancia que también le dio el vicepresidente Boca es la que se merece. Va a hacer todo lo posible, dijo, para estar el viernes allí en Ecuador acompañando a las jugadoras de Boca. Y es lo que corresponde. Ojalá que le permita el tiempo, los vuelos, bueno, todo lo que tiene que ver con la logística. Pero que esté Riquelme también hace engrandecer mucho más el triunfo y la épica, pero épica real de la verdadera que están logrando estas chicas del Club Atlético Boca Juniors. Felicitaciones a ellas. Ayer veíamos un videito a la noche de la charla íntima que tuvieron con Riquelme y casi todas las jugadoras de Boca dentro del vestuario. Fue fantástico ese momento que lo hayamos podido compartir, pero mucho más grande todavía es la emoción que en estos últimos partidos ellas nos están transmitiendo a nosotros. Ya lograron algo muy grande hace poquito tiempo, que fue haber completado todo lo que le habían dado de acceso en la Bombonera. ¿Se acuerdan cuando no les permitieron completar todo el estadio? Porque como 6 horas después jugaba un equipo chiquitito así contra Barraca Central, lejísimos de la cancha de Boca, no se lo permitieron. Estas cuestiones que tienen que ver con entrecruzar política con interés verdadero de lo que a la gente le puede gustar, pero cuando se mete la política vio cómo es esto, ¿no? Pero metieron casi 30.000 personas en la Bombonera. Hoy están llegando a la final de la Copa Libertadores. ¿Cómo no iban a tener merecido este espacio en Cadena Ceneice? Que Riquelme hable con ellas, que Riquelme en una nota que da con una radio de Buenos Aires, lo primero que diga es enaltecer y decir lo que sufrí con los penales de ayer y que va a tratar de estar. Se lo tienen recontra merecido. Es el momento del fútbol femenino y, mejor dicho, es el momento de Boca. Boca Fútbol hoy está en un tiempo pletórico en el que tenemos que estar agradecidos y disfrutarlos. Ahora vamos a hablar del equipo grande. Ahora vamos a hablar de Boca, vamos a hablar de la Copa Argentina, de las semifinales, del rival con Pancho, Esteban Sánchez, que va a estar en un ratito analizando al equipo de Entre Ríos. Pero este inicio de programa merecía tener el protagonismo de ellas, las que nos llenan de emociones, las que nos hicieron sufrir como locos y terminaron teniendo una victoria sobre casi el cierre del partido ante el último campeón de la Copa Libertadores, el Corinthians, y las borraron de la competencia. Y ayer, ante el último subcampeón de la Copa Libertadores, el Deportivo Cali, al que terminaron eliminando por penales. Mirá si será grande lo que hicieron. Es la camiseta, son los colores, es el escudo. CABJ, dicen ese escudito, repleto de estrellas. No importa el género. Varones, mujeres, fútbol, vóley, hockey, futsal. Cuando hay una camiseta de Boca en medio de una competencia, uno le presta atención, lo mira y quiere que gane. Y ganan. y por sobre todas las cosas, más allá de ganar, nos identifican. Que es lo que particularmente a mí más me gusta. Por supuesto que quiero ganar como prioridad, pero que me identifique hace que esos triunfos sean todavía mucho más lindos, mucho más dulces. Felicitaciones, chicas. Felicitaciones a todas las jugadoras del Club Atlético Boca Juniors y, por supuesto, a los que forman parte del cuerpo técnico que hoy encabeza el negro Jorge Martínez. Están haciendo, por si fuera posible, todavía más grande la historia del club más grande de América. Gracias. Saludo a mis compañeros. ¿Quién tengo? Creo que Claudito Brambilla. Hola, Claudio. ¿Cómo andás?
¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va?
¿Lo viste buen partido
del femenino? Un poco. Vi un poco, no vi todo, vi un poco de ratito porque estaba haciendo otra cosa. Pero ¿qué vamos a decir es Boca? ¿Qué podemos decir? Marce, ¿qué nos puede sorprender? Es Boca, no hay nada que hacer. Cuando está esa camiseta, es muy grande, es muy difícil. Me imagino, no se me ocurriría otra palabra que enfrentarlas. Debe ser muy difícil tener enfrente esa camiseta, ¿no? Debe ser algo...
Es muy grande.
Te debe sorprender.
Seguro. Es muy grande. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Saber que...
Pero,
que
por favor.
Que está representando a la pasión de más de medio país.
Sí,
no
sí,
joda,
sí.
¿Eh?
Al único... A ver, hay, grande hay un montón, gigante hay uno solo. Sí. Grande tiene varios, grandes, qué sé yo. Pero gigante hay uno solo, Marce. Yo ayer no sé quién subió, no me acuerdo. El único equipo argentino que no descendió. Debe ser muy fuerte para los demás, ¿no?
Claro, bueno. Eso no solamente es muy fuerte, sino que ha causado muchos traumas. Bueno, todo lo que de una década y piquito para acá, eso fue fuerte.
Mamá. Una cosa que yo ayer, perdóname, que yo ayer subí en el grupo. Boca tiene que ir a quejarse y hacer la respectiva denuncia por la gente que fue de Vélez y rompió todo el baño.
No solo eso. No solo tiene que haber denuncia, sino que por supuesto tienen que pagar todo lo que corresponde a los daños, lo tiene que hacer institucionalmente Vélez, sino que debiera ser sancionado.
Corresponde.
El público de Vélez y no poder ir a presenciar partidos cuando juegan en Liniers, ¿eh? Por lo menos por una jornada, como mínimo por una jornada,
sí.
Le prestó el club sin cobrarle alquiler, esto nos lo aclaraba anoche Fafi Pérez, Boca no le cobró un alquiler a Vélez, y destruyeron un montón de instalaciones.
Un montón de instalaciones, sí.
Baños,
luces, paredes que rompieron. Es más, porque tenés que sacar la pintura de las paredes.
Obvio.
Porque no la sacás con la uña. ¿Entendés?
Ir a buscar hacer daño, es ir a buscar destruir. Por eso, lo que corresponde en este momento es no solo que se hagan cargo de los daños, que yo estimo que eso se hace habitualmente y Vélez mismo se habrá ofrecido, me imagino, al arreglo correspondiente, sino que tienen que ser sancionados. Los hinchas de Vélez, lo lamento, capaz que fueron 10 o 20 o menos.
No importa.
Tienen que ser sancionados, no hay otra alternativa. Si no, nos jugaríamos las mismas reglas. Si Boca o cualquier otro club haría esto en otro estadio de fútbol argentino, tendrían que ser sancionados de la misma forma. Tendrían que ser sancionados de la misma forma. Lo pensaría si los hinchas de Boca en algún momento, no, como nos ha pasado hace mucho tiempo, tendríamos que ser locales en la cancha de River y si hay algún destrozo. Te tenés que sacar.
Sí, totalmente.
Corresponde una sanción, lo diría para cualquiera. Bueno, corresponde
sí, sí, sí.
Sanción. Para los hinchas de Vélez, la institución puede ser muy importante, pero una cosa es ser institucionalmente grande y otra cosa es tener grandeza. Si hay algo que demuestran es que de grandeza no tienen absolutamente
nada.
Pueden haber ganado la Libertadores, pueden haber sido campeón del mundo. Carlos Bianchi lo llevó a ese lugar, en un equipo que era impresionante. Grandeza es otra cosa muy distinta y creo que nunca lo van a entender, jamás. Jamás. A ver si tengo a alguien como para poder saludar también. Está Dani Iván. Perfecto. El momento, entonces, de hablar con el especialista del fútbol femenino. Hicimos la introducción, mostramos en la apertura tu relato. Dani, ¿cómo andás? Buen mediodía.
¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andan todos acá?
Muy bien. Quiero que nos cuentes un poquito más a detalle sobre lo que fue la no, no solo la transmisión. A ver, tengo problemas con la cámara. Dani.
Sí, estoy, pero tengo un problemito con la cámara.
Ok, ok. Bueno, lo importante es escucharte. Quiero que nos cuentes repercusiones. Boca va a jugar la final el próximo viernes. ¿Cuándo se define el rival? Hoy, ¿no es cierto?
Hoy se define el rival, exactamente. Va a salir entre América de Cali y Palmeiras. Dos uh-huh. equipos importantes. América de Cali dejó afuera Boca en la última Libertadores que jugó, que se hizo aquí en nuestro país, en la edición 2020, que se terminó jugando en marzo del 2021, en cuartos de final. Y bueno, repercusiones, a ver, primera vez en la historia que un equipo argentino llega a una final de Copa Libertadores y como no podía ser menos, tenía que ser Boca. En el partido de ayer había muchas cuestiones a tocar, a ver, Boca no llegaba a esta instancia de semifinales desde 2011, así que pasaron muchísimos, muchísimos años hasta que se vuelva a repetir algo.
Y en otro nivel de competencia, ¿no es cierto, Dani? Esto seguramente que es un crecimiento constante, permanente, digo, del ritmo de competencia, de la capacidad competitiva del fútbol femenino, y sin menospreciar lo que se hizo en 2011, ni loco, pero ahora esta llegada, no solo a semifinales, sino que ahora a la final de 2022, me parece que agigante el triunfo de ayer.
Totalmente, a ver, en ese 2011... era algo totalmente amateur el fútbol femenino, si bien desde el 2019 que se intentó profesionalizarlo, seguimos con varias cuestiones que hay que mejorar, porque es la realidad, pero Boca es uno de los equipos que más apostó a esto. Fue el primer equipo que dijo, bueno, voy a tener todo mi equipo profesional, es decir, que todos van a cobrar un sueldo por desempeñarse en la actividad, y eso es muy importante. Hay algunos clubes que, bueno, en las últimas semanas también se dio uno de los conjuntos de La Plata que lo toman como, bueno, si no genera, no va a tener ningún tipo de acompañamiento por parte del club.
Sí, y, bueno, sí. Yo creo que las palabras de Riquelme diciendo que va a hacer todo lo posible por estar en Ecuador es una respuesta. No a Verón directo, pero una respuesta a la situación misma. Uno lo menosprecia, el otro trata de estar acompañando a las que te llevaron a la final internacional.
Pero Marce, perdóname que me meta un segundito, pero vos sé que hay muchos clubes, muchos dirigentes que no quieren el fútbol femenino, ¿eh? Hay un montón.
Lo ven como un gasto, totalmente.
Claro, exactamente, lo ven como un gasto, exactamente.
La realidad es que el tiempo va a poner a todos en su lugar. El tiempo va a poner a todos en su lugar. Hoy no lo ven. Para ser un buen dirigente también tenés que tener una perspectiva de futuro. Y si no entienden y no ven, lo que yo dije como una cuestión medio al pasar, pero como lo veo yo, lo tienen que ver todos, ¿eh? Cuando uno recorre las canchas de Fútbol 5, de Papi, de Babi, en todo Buenos Aires, capital, provincia, se da cuenta que mucho más de la mitad de los que están jugando y ocupando esas canchitas son mujeres, son chicas. ¿No lo ven todavía? Bueno, ok, el tiempo los va a poner en su lugar. Simplemente, no hoy, ¿eh? Ni mañana. El tiempo, en 10, 15, 20, 30 años, pero todo llega. Sí, Dani.
Cuando nosotros arrancamos la transmisión con Cadena Ceneiz allá por 2017, no es el auge que tiene hoy el fútbol femenino, y es más, a partir de, me atrevería a decir, de 2019, cuando empezaron a televisar los partidos, donde empezaron a ver a las jugadoras, muchas nenas, ¿sí? Muchas nenas ya tienen referentes, mujeres, para jugar a la pelota, que antes no lo tenían. Las grandes jugadoras, como vemos, Clarisa Huber, Andrea Ojeda y tantas más que están en el plantel, ellas se criaron viendo a Palermo, a Guillermo, como nosotros.
Exacto.
Ahora muchas chicas la tienen a Ojeda como referente, que es la máxima goleadora en la historia de Boca.
Es el inicio de un cambio cultural, Dani.
Totalmente, totalmente. Y tienen mucho fanatismo por jugadoras jóvenes también. Yamila Rodríguez, 23 años. La Torre Palomar, que convirtió goles importantes en Copa Libertadores esta edición y la edición pasada de Jugó Boca, 19 años. Kishi Núñez, un hat-trick a Racing, un partido importantísimo para que Boca llegue con vida a la última fecha. Y así puedo nombrar un montón. Brisa Priori. Brisa Priori es una jugadora surgida de Boca, de la reserva de Boca, que también tiene 20 años, y fue titular en cuatro de los cinco partidos jugó Boca en Copa Libertadores. Sí, entonces también estamos hablando de una formación que va teniendo el club.
Por supuesto. Y sí que viene de tiempo, ¿eh? Viene de tiempo, no es de ahora. Esto se lo digo para que se quede tranquilo, Daniel Bianchi. No, nadie acá dijo que era potestad de esta dirigencia. O alguien lo dijo. Por ahí me lo perdí, ¿eh? Alguien lo dijo. Alguien dijo que el fútbol femenino de Boca solamente tiene que ver con esta dirigencia. Si lo dijo alguien, te pido disculpas, Daniel Bianchi. Pero si no, me parece que te tenés que ir a lavar los oídos. O por ahí sacarte el odio que tenés encima. Es un ejercicio, ¿eh? Entiendo. Pero fíjate de buscarlo, ¿eh? Y de ejercerlo. Esto. Sacarte por ahí tanto resentimiento. ¿Alguien acá dijo que el mérito del fútbol femenino de Boca solamente tenía que ver con esta dirigencia? No, no. Es más, se profesionalizó con la dirigencia anterior. El puntapié inicial del profesionalismo en Boca, y como te acaba de contar Dani Báñez, el primer equipo argentino que le hizo contrato a todas las jugadoras, porque antes eran 7 u 8, ¿no es cierto?, las necesarias. ¿No es cierto, Dani? ¿No me equivoco en esto? 6. Y el primer equipo que profesionalizó a todo el plantel del fútbol femenino fue Boca, y con la dirigencia anterior. ¿Sí, Daniel?
Para sí, totalmente. Con Burdizo a la cabeza.
No te decía vos, Dani Ibáñez. Le decía a Daniel Bianchi, que justo tiré una miradita al chat y veo ese comentario. Desafortunado, amigo. Desafortunado. A veces tenés ganas de escuchar cosas que no se dicen, parece. Acá no lo dijimos. El mérito de Boca es de todo Boca, y de mucho tiempo de trabajo con el fútbol femenino. Hoy se llega a un punto cúlmine porque están llegando a la final de la Copa Libertadores. Hoy es un momento cúlmine para celebrar, no para mirar qué dirigencia lo hizo. A nosotros nos importa Boca. No se lo hizo la dirigencia anterior o la dirigencia esta. ¿A vos qué te importa en realidad? Dale, Dani, continuamos con el informe.
Y con esto también hablar un poquito de cuando muchas veces las gladiadoras les tocaba jugar en la Bombonera, juegan porque es el Día de la Mujer, juegan porque tal cosa, juegan porque se vienen las elecciones, juegan porque XXX. No importa, nosotros no nos fijamos por qué juegan, lo importante es que jueguen en la Bombonera, total, que para nosotros también es el anhelo que tenemos. Uno de los anhelos que teníamos era este, llegar a la final de la Copa Libertadores, y la ilusión está en ganarla, lógicamente. Como todo juego y todo lo que juegue Boca, sí.
¿Era esperable? ¿Era esperable esta...? Sí. Para mí me parece una locura que el fútbol femenino de Boca esté jugando la Libertadores, pero la verdad es que no conozco tan a detalle como vos sí conocés la actividad. ¿Era a esperable que Boca pueda jugar la final de la Copa Libertadores?
Vamos por partes. Boca terminó ganando este torneo. Me voy a remontar a hechos cronológicos. Boca gana este torneo corriendo casi todo el torneo de atrás. Desde la quinta fecha, donde Boca empata con River, y la fecha sexta, que Boca empata con Gimnasia, Boca corrió todo el campeonato de atrás de la Guaya Urquiza. En la anteúltima o en la anterior, consiguió que... Bueno, tuvo la fortuna que Boca Urquiza no sume puntos contra Lanús. Y llegó vivo a la última fecha, ganándole a la gran mayoría. Y con autoridad también venció a Boca Urquiza en la Bombonera. Sí. Esto es muy importante, es un envío anímico muy grande. También ya pensar que está clasificado para la Copa Libertadores del año que viene. Fue un envío muy, muy interesante en cuanto a ir a representar a Argentina. Ahora, en el sorteo era... Bueno, nos tocó el local, que se juega con altura, era un condicionante. Nos tocó Defensor Sporting, que el primer partido con las uruguayas sabemos que es la garra uruguaya, la conocemos todos. Así como la tienen los hombres, la tienen también las mujeres. Boca lo supo sortear el primer partido ganándole 2-0. En una cancha que, si le puse el condicionante de la altura, estaba en mal estado, inundada y con lluvia que no paraba. El local, que Boca también se medía, algo importante porque a priori el rival más fuerte era Ferroviarias, el conjunto brasilero. Boca al local ganó 4-2. Y después fue con Ferroviarias, con un equipo muy alternativo, muy alternativo. Creo que Yamila Rodríguez solamente repitió de ese equipo y Clarissa Huber. Empezó perdiendo 1-0, lo dio vuelta 2-1 y después lo terminaron empatando sobre el minuto 95.
Sí.
Bueno, Boca clasificó como puntero. Por cómo se venía dando el grupo A, Boca sabía que si terminaba puntero, jugaba contra Corinthians, contra el último campeón de la Copa Libertadores. Bueno, cuarto de final, toca a Corinthians. La ilusión de todas las jugadoras y del grupo estaba intacta. Laurina Oliveros lo dijo varias veces, lo repitió el día de ayer, que venga cualquiera, porque para cumplir el objetivo que nosotros tenemos, tenemos que ganarle a cualquiera. Que venga enfrente, le tenemos que ganar. El partido con Corinthians fue un partido raro desde lo táctico los primeros minutos, después se acomodó y fue golpe por golpe. Boca en ningún momento fue a ver qué pasaba. Boca impuso condiciones y Boca fue el único equipo que no cambió el esquema en estos 5 partidos que llevan hasta el momento. Le ganó 2-1 a Corinthians. Sí, me podrán decir, y la pasó mal. Sí, la pasó mal Boca. La pasó mal, pero era el último campeón contra un equipo que viene recontra desarrollado, como es el Corinthians, que viene de un fútbol brasilero que es muy importante, si hablamos en materia de fútbol femenino, y las repercusiones en Brasil después de la derrota fueron hasta pedir la renuncia del técnico en ese momento, para que dimensionemos un poco la victoria a Boca, qué es lo que genera. Uh-huh. Y después de eso, venía Deportivo Cali, que había terminado primero en el grupo A, que le había ganado a Corinthians también, y que Colombia, si bien tuvo algún que otro inconveniente en el desarrollo del fútbol femenino, es un país que ya supo ser campeón de Copa Libertadores. No Deportivo Cali, pero sí Atlético Huila. Son equipos que vienen a hacer historia, son equipos que, a ver, los que están más cerca de Centroamérica tienen otra contextura física también, se preparan de otra manera en cuanto al físico. Quizás en lo táctico son mejores las argentinas, pero es un partido de 90 minutos y puede pasar cualquier cosa, como pasó. Boca hizo un gran partido el primer tiempo y el único tiro que tuvo Deportivo Cali fue el tiro libre que terminó el gol de...
El golazo.
De Cavalli.
Golazo.
Después no tuvo más nada. Y es como decía en la transmisión. A ver, eso es del manual del tiro libre. Pasa por encima de la barrera y se la clava el ángulo a la arquera. Mucho más no podés hacer.
No, fue un golazo,
Sufrimos, sí. Sufrimos la baja de Kishi Núñez por un golpe que tuvo. No contamos con Andrea Ojeda contra Ferroviarias, contra Corinthians y contra Deportivo Cali. La goleadora histórica fuera. Todavía no hay parte médico, pero nos habían dicho que era solo un golpe, pero hace 3 partidos que no está. Y no es la primera variante en cuanto a la posición de número 9. Entonces nos hace pensar que algo más tiene. Y bueno, después Boca metió, sacó a Kishi Núñez y entró Estefanía Palomar. Estefanía Palomar, que es una jugadora 19 años, vino de Formosa, llegó hace 2 años al club, y es una mujer de goles importantes en Copa Libertadores. Le tocó en la edición que se jugó en Argentina meter el gol del empate también en lo que era cuarto de final contra América de Cali, que terminamos quedando afuera, pero también le metió gol a Corinthians, el segundo, y metió el gol del empate contra Deportivo Cali. Y después fue a patear el penal y lo pateó de una excelente manera. Bueno, y también, ¿qué más decir de Laurino Oliveros, no? En el masculino, muchos ayer me lo comparaban con Batman. Pero Agustín Rossi es Agustín Rossi y Laurino Oliveros es Laurino Oliveros. Pueden compartir esto de atajar penales, pero en esta comparación de hombres y mujeres, nosotros tratamos de separarlos para que no se genere algo raro.
No, pero aparte Dani, eso puede ser un chiste y está bien. Lo que atajó Laurina, sobre todo en el partido con Corinthians, fue descomunal, Descomunal. Ayer los penales, está ayer muy bien.
También.
Sí, pero todo lo que implica los penales. Pero contra Corinthians fue impresionante. ¿Cuál es, y para ir cerrando el informe, Dani, cuál es la jugadora más importante de Boca en esta Copa? ¿Te lo dejé picando recién? ¿Es Laurina? ¿O hay una que haya tenido más trascendencia que la arquera?
Mirá, Laurina tuvo grandes actuaciones. Y sí, es una pieza fundamental para Boca, pero yo creo que para llegar a esta instancia, ganándole a equipos tan importantes, tan desarrollados, tiene que haber más de una jugadora que sea figura. Las centrales, y sobre todo Sach, está haciendo una copa increíble. Camila Gómez Ares, en la fase de grupo fue una locura, después me parece se sintió un poquito el cansancio y bajó un poco su rendimiento, pero igual es una jugadora que es muy importante. A ver, Yamila Rodríguez, emblema y capitana de este equipo, es la que agarra la pelota y va al frente, y no le importa cómo. Y después hay muchas juveniles que, como te decía, 16, 19, 20 años, la referente que te estoy mencionando tiene 23, y están al frente de una Copa Libertadores, y se mandan a una final, y que venga quien sea, sea Palmeiras o sea América de Cali. Este equipo está preparado y está convencido que va a venir a buscar la medalla de oro acá en Quito.
Perfecto. Dani, ya son todas partes de un plantel que quedó en la historia, que van a marcar la historia de Boca y del fútbol femenino argentino. De esto yo no tengo ninguna duda. Y sea lo que sea que pase el viernes, ya van a tener que ser recibida con todos los honores acá cuando vuelvan a Argentina. Cerramos. ¿A qué hora es el partido del viernes? Bueno, la final todavía no se sabe contra quién porque lo definen hoy. ¿A qué hora es la final de la Copa Libertadores el viernes, Dani?
A las 7 de la tarde se va a jugar la final de la Copa Libertadores por una cuestión de que es un día laboral. Vamos a ver en qué momento arrancamos la transmisión y cómo nos podemos acomodar. Para poder hacer una buena previa y como se merecen siempre los oyentes, también quiero mandar un saludo a Pablo Acheri, a Matías Broski, a Antonella Gastaldi, que es una compañera que tenemos en Gladiera Ceneice, que normalmente está en la web, y como esta copa fue rara de jugar en semana a las 5 de la tarde y demás por cuestiones laborales, era la única que estaba disponible, la adoptamos como el amuleto y para esta copa, y también le está yendo bien de una manera increíble.
Que siga hasta el final, por supuesto que sí. Bueno, ahí vamos a estar escuchando y ojalá que tengamos otra transmisión con llanto de Palo Acheri, porque de esta manera venimos bárbaro. Así que el viernes vamos a estar ahí, por supuesto, todo el mundo, todos los que somos hinchas de Boca, escuchando la transmisión del fútbol femenino. Dani, te mando un abrazo grande.
Abrazo grande para todos, para los oyentes, para los operadores que están ahí. Sé que estamos haciendo el esfuerzo a ver si se puede ir, pero sabemos que es una cuestión casi imposible por el hecho de dónde es, de cuánto salen las cosas, que es una locura, el poco tiempo que hay. Pero bueno, la transmisión va a estar igual y vamos a poner el mismo profesionalismo que le ponemos siempre. Y no sé si decir especial, porque nosotros sea un partido de campeonato, la segunda fecha, o sea, la Copa Libertadores, le vamos a poner el mismo profesionalismo, pero sabemos que la importancia es otra.
Obvio. Va a ser el partido más importante de tu vida que vas a transmitir. Sin dudas, Dani. Abrazo grande.
Abrazo grande para todos.
Tenemos a Pancho para meternos ya en el fútbol de esta noche. Boca va a jugar contra Patronato por la Copa Argentina, hasta en semifinales. Estamos aquí en la casa de Fede en San Juan y lo saluda Pancho. ¿Cómo andas, Pancho, querido? Buen mediodía.
Hola, chicos. Buen mediodía. Un placer estar con ustedes,
Pancho, como siempre. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Claudio? Bien, todo muy bien. La verdad que bien.
Patronato cuidó mucho, ¿no es cierto?, contra Huracán para el partido de esta noche.
Sí, contra Huracán y contra Godoy Cruz. El último partido que usaron titulares fue con Lanús. Más allá de eso, fueron a Mendoza con suplentes y ganaron. Y le ganaron a Huracán jugando con suplentes. Sí, han cuidado un montón de jugadores. El objetivo cuando ya descendieron pasó a ser la Copa Argentina. Y la verdad que si me decís hoy 4 o 5 equipos, yo creo que Patronato en cuanto al nivel y el momento debe estar entre los 5 mejores equipos del momento del fútbol argentino. La verdad que está jugando bien, viene de 3 victorias consecutivas, lo hizo todo en un contexto de muchísima presión, eliminó a River, después le ganó Atlético Tucumán, después perdió con River en el torneo, pero porque Armani atajó un penal a Gianni, si no quizá hubiera ganado, y después le ganó a Lanús, a Godoy Cruz de Mendoza, como dije, ahora a Huracán, la verdad que viene bien. Y y justo enfrente a un Boca que va a tener un poco de resaca y un poco de está festejando y no sé qué tan metido puede estar Boca hoy para este partido, pero creo que la decisión de Ibarra de cambiar los 11 jugadores le va a venir bien al equipo y eso lo puede ayudar bastante.
Sí, porque son los que están más frescos. Yo creo que es la única decisión que se podía tomar para el partido de hoy. Si Ibarra decidía que los que fueron campeones el otro día, que son los más titulares, jugasen hoy contra Patronato, Boca iba a tener chances escasas. Pero van a jugar los fresquitos, así que, como siempre, nosotros le tenemos mucha fe a Boca. ¿Te parece? Empezamos con el informe de Patronato. Vamos con las fotitos que tenemos preparadas del equipo entrerriano.
Dale, bueno. Esto fue en el partido, en el torneo local contra River. El sistema de Patronato generalmente es un 4-4-2, 4-1-3-2, depende de quiénes son los dos que juegan en el medio. La defensa ese día fue Lozano, Ojeda, Quintana y Kruski, que va a ser la misma de hoy. Ese día el 5 fue Banega, pero va a jugar Franco Leis. Después Gianni, Castro y Medina. Hoy va a ingresar Acevedo y Gianni va a pasar a jugar de punta. Y bueno, en ese momento estaban jugando Estigarribia y Herrera de punta. Estigarribia lo sigue siendo, pero seguramente el que lo acompañe es Gianni. No cambia demasiado el juego en sí. Obviamente Herrera es más 9 que Gianni. Gianni es más de atacar los espacios, más de ir por afuera, y Estigarribia es la referencia. Pero el sistema es más o menos siempre lo mismo. Es un equipo que juega directo, que busca en largo, que gana mucho la segunda jugada, que tiene varios jugadores rápidos y de fuerza, y que a partir de eso te complica. Si quieren, sigamos pasando las fotos.
Dale.
Esto fue en Copa Argentina contra River también. Si vemos, es más o menos el mismo equipo. Lozano, Ojeda, Quintana, Kruski, Banega. Directamente es el mismo equipo que enfrentó a River en el torneo. En ese tramo contra Atlético Tucumán hubo algún cambio, pero venía jugando más o menos en el mismo equipo. De hecho, creo que el equipo de Atlético Tucumán es el más parecido al que puede llegar a presentar hoy contra Boca. No está confirmado el equipo de Saba, pero hay varios indicios de cómo puede ser. Así que es lo mismo de siempre, un 4-4-2. Si hoy juega Acevedo y Juan Gianni, quizás puede llegar a cambiar en algún momento a un 4-4-1-1, pero es lo que el equipo... En ese partido con River, en el primer tiempo fue bastante superado Patronato, en los primeros minutos, 25-30, un momento donde River se imponía en todos los duelos, Cuculini y Enzo Pérez ganaban casi todo, pero de a poco se fue acomodando Patronato, logra empatarlo por un error de Pinola y de Maidana, y después lo pasa a ganar y en un momento muy bueno hasta que, bueno, Quintero termina siendo un gol olímpico y al final el Patronato se conformó con eso y aguantó hasta llegar a los penales y pudo avanzar. Si quieren, sigamos con otra foto. Bueno, esto fue contra Atlético Tucumán. Yo creo que el equipo va a ser muy parecido a este. La defensa es, como ven, Lozano, Ojeda, Quintana, Kruski. Generalmente son ellos cuatro los titulares. Ese día Banega fue el titular, pero Banega lo pusieron el otro día contra Huracán, por lo tanto va a jugar Franco Leis, va a ser el 5, y después van a ser los mismos, Gianni, Castro, Medina, que es quien juega por izquierda. En esta foto justo Acevedo ha quedado más retrasado, pero Acevedo suele jugar más tirado a la derecha, más suelto, y Estigarribia es la referencia. Es más o menos siempre lo mismo. Lo que ha tenido Saba, que es un mérito grande, es que ha ido perdiendo jugadores en el camino, incluso cuando jugó contra Boca había perdido todos los centrales, tenía varios lesionados, se le lesionaron los dos delanteros en el mismo partido, y siempre siguió compitiendo, y el que entra rinde, y ha cambiado a los de afuera, Medina, Acevedo, Gianni, han jugado varios, incluso los delanteros, ha jugado Herrera, en el medio ha jugado Franco Leis, ha jugado Banega, ha jugado Castro, ha jugado... Barinaga, y la verdad que el equipo no se resiente, y como vemos, pasó el otro día, le ganaron a Huracán jugando con suplentes, así que es un buen año el de Patronato. Tuvo 40 puntos en el torneo, termina décimo, está en semifinal de Copa Argentina. Es un equipo de un buen momento. Si quieren, sigamos pasando.
La paradoja de ser uno de los mejores equipos de la primera del fútbol argentino, de tener un gran año y descender.
Sí, es que Es lo que pasa con este tema de los promedios. Obviamente, sí. Si no estuvieran los promedios, hubiera descendido antes y no estaría en este nivel en la primera. Pero bueno, las temporadas anteriores sumó muy poco.
Hay que entender que no desciende un plantel, sino que desciende todo un periodo. Todo un periodo que evidentemente no se hicieron las cosas bien.
Dale, no, continúa. Seguro, en la temporada, en una hicieron 23 puntos y en la siguiente hicieron 37, hicieron 60 en dos temporadas y ahora hicieron 50. Claro. Ahí la diferencia es grande. Bueno, esto también fue con River en el torneo local. Lo que sí he notado es con el 4 de Lozano, justo importante ese tema porque hoy tiene enfrente a Villa. Lozano se desordena muchísimo, creo que él está, siempre lo usan para ganar la segunda jugada porque por ahí buscan en largo y tratan de estar agrupado ahí para la segunda jugada, y Lozano muchas veces se va o se cierra mucho, y ahí hay que ver si Saba corrige eso o lo deja igual. Si lo deja igual, creo que Villa va a tener espacio y lo va a poder lastimar bastante porque suele desordenarse bastante, y es un equipo que intenta agruparse por adentro para ganar la segunda jugada, para ganar los rebotes, y que por afuera a veces suele dejar a algunos espacios. Bueno, yo creo que ahí la zona de Lozano contra Villa se puede llegar a aprovechar, pero bueno, veremos si Saba corrige eso y si a Lozano lo trata de dejar más fijo, más pendiente de Villa. O sea, supongo que algo de eso va a haber, pero bueno, no se sabe. Y bueno, si quieren pasemos, esto fue... También contra Atlético Tucumán, equipo, en esta foto yo creo que se puede ver lo que puede llegar a ser hoy el equipo. La línea de cuatro de siempre, con Franco Leis en el medio en lugar de Banega, y después la duda que tengo yo es esa, si va a ir Acevedo a la derecha o si va a ir Gianni, y si Acevedo va a jugar detrás de Estigarribia, Castro va a ser el acompañante de Banega en el medio y Medina va a ir por afuera. Medina tiene mucha fuerza física. En el partido con River lo vimos, arrancó mitad de cancha y Pablo Díaz lo pudo frenar recién en el área donde le hicieron penal, un penal bastante dudoso, pero tiene mucha fuerza física. Acevedo tiene muy buena pegada en el partido que nos ganaron 3-0, encontró bien los espacios, tiene buena pegada, buen pase, puede desequilibrar. Son jugadores que obviamente están muy lejos de la jerarquía de los de Boca, pero que han tenido un buen torneo y que están con confianza y que obviamente te pueden complicar.
Y que hoy no tienen nada para perder y todo para ganar, lo cual no es un detalle nada menor.
Seguramente, sí, seguramente. Ojo, igual yo creo que para Boca también pasa eso hoy. Yo creo que hoy Boca va a salir más relajado, porque acaba de salir campeón de la Liga, porque sabe que puede tener una final con Racing o con Tigre ya la semana que viene. Y yo creo que hoy Boca va a salir también un poco a disfrutar de todo. No creo que nadie, ningún hincha de Boca hoy le reclame algo al equipo si llega a perder, porque sabemos que vienen de un festejo, de ganar el torneo local, que es más importante que la Copa Argentina. Así que yo creo que Boca también lo va a disfrutar el partido, y Patronato obviamente no tiene nada que perder. Es el objetivo que tienen. Y ya estar en semifinales para un equipo como Patronato es histórico, así que va a ser un partido abierto. Bueno, y esto es cómo ataca Patronato. Muchas veces vamos a ver que atacan con muchísima gente, los laterales suelen sumarse al ataque, tienen generalmente dos puntas por dentro, y los volantes por afuera están siempre ahí para el rebote, ahí cualquier pelota dividida, un juego directo largo. Hay mucha gente para la segunda jugada. Obviamente, jugar así implica que cuando perdés la segunda jugada puedes quedar mal parado, y obviamente eso lo terminás sufriendo. Pero generalmente, en estos partidos o en este año, viene ganando más de lo que pierde en esa segunda jugada, y eso le viene bien al equipo. Después, sí he notado algunas particularidades, como me pasó con Lozano, con Quintana, con los centrales que salen bastante a buscar arriba, muchas veces dejan el espacio, incluso contra River, Quintana quedó muy mal parado en el gol de Borja, también tiene alguna desatención en ese sentido, pero bueno, es un equipo que seguramente va a ser muy complicado.
Seguro, una fotito más.
Bueno, Lanús, fue en otro partido con Lanús, ahí cambió, jugó Mosevich en lugar de Ojeda, jugó Barinaga porque no estaba Castro, después más o menos lo mismo y estaba Herrera como con el doble 9. Ese día Lanús fue más en el primer tiempo, pero al final el Patronato termina ganando en el segundo tiempo con un gol de Acevedo, en esta racha que de los últimos 6 partidos ganaron 4 y perdieron 2, así que bueno, llegan bastante bien. Si quieren, supongo que la próxima plática, bueno, pasemos, ya está, ya son todas más o menos repetidas. Bueno, y esta es el probable equipo, sí. Altamirano, el arquero. Altamirano también ha tenido un muy buen torneo, ha atajado bastante en todos los partidos. Después Lozano en el 4. Lozano, más allá de que se desordena, también ha tenido un buen torneo. Ojeda y Quintana, los centrales. Krupski, Franco Leis va a ser el 5. Jonás Acevedo por la derecha. Nico Castro acompañando a Leis. Sebastián Medina por izquierda. Y los puntas serían Gianni y Estigarribia. Como dije hoy, quizá puede llegar a pasar que Gianni se tire más a la derecha y Jonás Acevedo se cierre en algunos momentos, pero el sistema generalmente es un 4-4-2.
Perfecto, Pancho. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando el partido de hoy. Esto de no tener nada por perder, yo creo que va a aplicar sí o sí a Patronato. Boca es Boca. A la hora de jugar el partido, las exigencias van a estar siempre, simplemente porque la camiseta de Boca, esa de jugar relajado, bueno, hoy a horas de partido lo podemos decir después cuando empieza a moverse la pelotita, ¿no?
Sí, no, aparte que los que juegan hoy son diferentes y quizás tienen que demostrar algo y claro. Seguramente al final del partido, si hoy nos gana Patronato, le van a caer a Orsini, le van a caer a Rolón y le van a caer a varios jugadores que
se encuentra.
No viene jugando. Sí, así que.
Seguro. Pancho, te mando un abrazo grande. Bueno, ojalá que nos podamos reencontrar esta misma semana para poder hablar de una futura final el próximo domingo. Abrazo grande.
Esperemos. Seguro, yo imagino que puede llegar a ser una final con Talleres, así que voy a prestar la atención al partido de hoy. Pero Talleres viene bien también. Así que esperemos que nos encontremos en otra final, así que el viernes nos vemos.
Con dale, suerte. Ojalá con todo esto. Abrazo.
Chau.
Esteban Sánchez, como siempre, haciendo el informe de cada rival que Boca va teniendo en los diferentes campeonatos. Hoy jugando la Copa Argentina. Le cuento a la gente, siendo las 2 menos 10 de la tarde, que pueden, si estás necesitando un seguro personal, un seguro para tu familia, un seguro para tu vivienda, acercarte a Evolución Seguros, porque desde el año 1948 son líderes en el mercado asegurador argentino. Podés comunicarte con ellos llamando a la línea comercial 11 52 78 3600, 11 52 78 3600, y si no, mensaje de WhatsApp al 11 26 58 9562. Más información, mejor asesoramiento, www.evolucionseguros.com.ar. Mira.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
A ver, aquí estoy leyendo en la línea de oyentes y desde ya que muy agradecidos, ahora te vamos a responder. Buenas tardes, Marce, dice, ¿cómo estás? Te quería consultar por la publicidad para mi emprendimiento, Lilo Kids de La Plata. Ok, bueno, ahora en un ratito yo le voy a pasar mi teléfono a Ari y se va a comunicar con vos, ¿sí? No tengo el nombre, acá dice, con mi marido siempre miramos todos los días. Bueno, fantástico. Entonces me imagino que sabrás cómo es nuestra dinámica y por supuesto más que agradecidos. Y como está haciendo en este momento Lilo Kids de La Plata, todos están invitados a poder mandarnos un mensajito en la línea de oyentes y poder sumar su ayuda, su publicidad. Nosotros aquí le vamos a poner mucha garra para poder venderle bien, ya sea lo que quieran, lo que ustedes necesiten, su producto, su local, su emprendimiento. Lo que necesiten, nosotros aquí le vamos a poder dar una buena mano, no solo en los programas, sino que también tenemos las distintas plataformas de Cadena Cenaice, redes sociales, que seguramente les puede servir y dar una mano, y nos ayudamos un poco entre todos, ¿no? Como corresponde. Gracias entonces a la amiga y amigo de Lilo Kids. Ahora, ahora mismo, mira, voy a hacer entrega oficial de mi celular a Ari Dos Santos, que se va a estar comunicando con vos. Te va a mandar un mensajito. A ver, voy a empezar a leer un poquito acá. Abel Ramírez, lo saludo a Hapsid, dice, ¿quieren preocuparse por los sponsors? Consiguen sponsors para Cadena Cena, dice, pero claro, nosotros necesitamos de verdad los sponsors. Totalmente, tenés razón.
Claro.
Pero sí señor, totalmente, totalmente. Ah, la mujer de Mati Zeneise. Bueno, ahora Ari va a estar escribiéndote en este momento. Mati Zeneise está en el chat. Bienvenido sea. Desde ya que mil gracias, amigo. Mil gracias. Vamos a tratar de acomodar de acuerdo a tus necesidades o a sus necesidades y a la capacidad. Todo puede llegar a tener un punto de acuerdo y de arreglo respecto de esto. Yo propongo arreglar con dos anclas, dice Seba 1805, por la cantidad de lesiones en el final del campeonato. Sí, ¿no? Totalmente. Una sal nos vino con las lesiones, pero bueno, por lo menos mal en los resultados no nos fue para nada, ¿eh? En absoluto. Pero si vos andás con algún problemita de salud y no solamente en lesiones, podés tener la mejor cobertura médica. ¿En dónde y con quién? Con Avalian, que es la cobertura médica oficial del Club Atlético Boca Juniors, y todos sus empleados tienen la cobertura médica de Avalian. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente qué es y cómo es vivir a lo Boca. Mirá.
En Avalian te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado, vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors, pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
Desde ya que ayer en Entre Bosteros estuvimos con varios amigos y amigas que han colaborado. No pudimos llegar a los 35, pero me parece que hasta podía llegar a ser previsible. En cuanto llegamos a los 35, vamos a hacer un nuevo programa de Entre Bosteros. Si se puede, mañana mismo, mañana jueves. Hay que ver en dónde estamos, si no estamos en viaje. A ver si nos volvemos para Buenos Aires, a ver si nos tenemos que ir de aquí, de San Juan para Mendoza. Como todavía no está definido eso, yo no les puedo confirmar que jueves a la noche vamos a estar Entre Bosteros. Pero si no jueves, será viernes, y si no viernes, será sábado. Pero vamos a volver a tener una reunión, obviamente. Y desde ahí ya que haremos, tengo fe que eso va a ser a los 35 aportantes para nuestro trabajo y poder hacer los regalitos. El mate de Queen International, la gorrita que siempre tengo puesto y que obviamente ya se está guardando para la noche, para llevarlo al Estadio Bicentenario de San Juan. Alcánzame, lo muestro, ¿eh? La gorrita de Cadena Ceneice, que se lo pueden ganar también cuando llegamos a los 35 aportes. Un par de ojotas de Bagunza nuevamente y los libros de Historia de Boca, que están buenísimos, escritos por el doctor Horacio Rosati. Nos podés ayudar en boca.cadena.ceneice, nuestro alias de Mercado Pago. boca.cadena.ceneice. Ese es el alias donde podés dejar una colaboración para ayudar a sacar esto adelante y permanecer y estar en todos los lugares como nos gusta hacer, ¿no? Y poder entregarles el producto. Yo creo que el mejor producto de Boca que existe, pero bueno, tampoco está demasiado bueno decirlo uno mismo. Pero los que nos siguen habitualmente creo que lo comprenden de esa manera. boca.cadena.ceneice, y si estás en cualquier lugar del exterior, a través de PayPal, en ese código QR que está en la pantalla, a ver si era cierto. Ahí está, bien, lo estoy señalando. El código QR que te va a trasladar a PayPal, ¿sí? Ahí está. Y desde ya agradecidos, todos los que puedan enviar van a ser anotados en la carpetita que no tengo a mano. Yo ya tengo todo armado para irme en un ratito nomás para la cancha en San Juan, pero lo que llegue al teléfono va a ser inmediatamente anotado. Ustedes saben que antes de todo sorteo, yo siempre leo la lista de los que van a ir participando en cada programa y, mejor dicho, en cada sorteo. Uy, me perdí Entre Bosteros, Denis Damián, y bueno, estuviste desatento, Denis. Estuvimos ayer hasta la 1 de la mañana. ¿O será que no estás suscrito al canal de YouTube? ¿Denis Damián no está suscrito al canal de YouTube? ¿No tocaste la campanita? ¿No te salió una notificación? No creo. Bueno, si todavía no lo hiciste, Denis Damián, que está todos los días con los programas de cadena, suscribite, el dedito para arriba, te suscribís, apretá la campanita para que te salga la notificación, si no, te vas a perder Entre Bosteros. y tantas otras cosas que tenemos todos los días acá en Cadena Ceneice, ¿sí? Y nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Quiero a Fafi, perdón, ya estaba a punto de cerrar, Marcia, el programa, perdón, y no tuvimos a Fafi.
¿Qué te dice? ¿Que no le notificó entre bosteros?
No, que se lo perdió.
Ah, pero puede ser, porque cierta cantidad de transmisiones que vos haces, después no te notifica.
¿En serio?
Sí.
No me digas. Sí. Me estás dando una mala noticia.
Sí, es probable que si son muchos programas durante el día, creo que son 4. Si te pasás de esa cantidad de programas, no te notifica el último programa.
Y ayer tuvimos en vivo el Conectados al Mediodía, más la transmisión del fútbol femenino, más Avalancha, el programa...
Más el
Brasil, no, Avalancha no estuvo por la transmisión del femenino, más Brasil.
Más Brasil, sí, el cuarto, listo, sí, está bien. El cuarto.
Bueno, será por eso. Será por eso. Bueno,
por eso hay que poner que además de la campanita, además de suscribirse, hay que poner que te notifique.
Ah, bueno, ayer. ¿Vieron? Listo, ahí está. Aparte pedir notificaciones para YouTube. A ver si me le voy a mandar mensajito a Fafi Pérez, que estaba en el hotel de Boca, acompañando al plantel. Hoy a las 4 de la tarde va a llegar Román Riquelme, que habló hace un ratito. Y dijo que se venía para aquí, para San Juan, para acompañar al equipo. Una cosa que ya venía acostumbrado a hacer la Copa pasada, ¿no? Acompañar en las instancias finales, por lo menos, al equipo a donde jugara. Fue a Santiago y ahora se viene para San Juan. A ver, le voy a mandar a Fafi. Así puede salir al aire y darnos las noticias del equipo. Ayer dijo cosas importantes a la noche, ¿eh? Cosas importantes que hoy... En el resto de los medios se fue ratificando. Por ejemplo, la cuestión de Meroya, el central de Huracán, muy bueno, un número 6, que podría llegar a venir al club. Boca habría iniciado negociaciones en el día de ayer, eso nos lo contaba Fafi, para hacer un reemplazante fuerte de Marcos Rojo. Es un buen jugador, Meroya, ¿eh?
Hola, sí, Fafi. Me gusta.
Le acabo de mandar un mensajito. Espero que pueda, lo tienen loco de la radio, pobre Fafi. ¿Te gusta Meroya? ¿Lo tenés bien?
Sí, me encanta, Va bien de arriba, fuerte. Es lo central que está acostumbrado a Boca, el que le gusta a la mayoría del hincha.
Sí,
y seguramente dejará todo por la camisa. Ojalá que venga.
Es un buen jugador y ahí en ese puesto de centrales. Boca, por lo menos en esta última parte de la temporada, sufrió horrores las lesiones, horrores. También Román hizo referencia a Zambrano. Con Zambrano, con Fabra, se va a intentar cerrar seguramente extensión de sus contratos en las próximas horas. Ya ayer se anunció la renovación de Javi García, que va a continuar siendo arquero de Boca por 2 temporadas más. Por 2 temporadas más. Todavía a definirse cuál es la verdadera situación de Chiquito Romero. Anoche Fafi nos decía que lo que para algunos ya fue una cuestión de buscar algo, ¿no? De decir algo, que por qué no estuvo en los festejos y cómo no estaba en la Bombonera y bla, 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 bla. Chiquito Romero está en Europa haciéndose estudios por su problema de la rodilla. Por eso
encima
no estaba.
Encima son tan imbéciles que son comunicadores y no saben. La verdad que es una cosa que no se puede creer.
Chiquito está en Europa. Por eso no estuvo y viendo qué puede hacer con su rodilla y hasta con su vida y con su carrera.
Vamos a ver. Él solo sabrá.
Sí, sí. Por lo pronto, sí se hizo la renovación del contrato de Javier García y también la tranquilidad de tener abajo en la reserva un arquerazo.
Ah, olvidé.
Como Leandro Breit. Hablando de la reserva, se confirmó que el próximo martes se va a jugar la final del Trofeo de Campeones de la categoría reserva. Boca contra Lanús en la cancha de Platense. Seguramente en horario de la mañana. A ver si se puede tener. Sí. A las 4 de la tarde. Se va a jugar el próximo martes, el 1 de noviembre, a las 4 de la tarde en el estadio de Platense. Así que ahí, por supuesto, va a estar todo el mundo de Boca apoyando a los chicos. Ahí está, fíjate. Ahí está el anuncio desde la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol. La gran final del Trofeo de Campeones es entre Boca y Lanús. Lanús es el que ganó la Copa de la Liga, Boca ganó el Campeonato Largo, entonces se enfrentan ahí sí hay una final normal, ¿no? Como, no como
claro,
la...
Claro, era, claro. Que
todo Boca. Bueno, en esto
claro,
se...
Claro, esta Marce, tiene lógica, está bien, esa tiene lógica.
Sí.
No la otra. Hace un trofeo de subcampeones, no pongas a Boca. Eso es lo que no me da bronca, no puedo entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero ya está, ya está.
Ya, primero porque lo dice el reglamento y el reglamento...
Sí, el reglamento lo escriben...
Si hacen base a la conveniencia por el negocio, pero esto, a ver, y vale la pena aclararlo, no solamente es acá, esto es en todos lados. Esto
sí,
es en todos
bueno, querés copiar lo malo.
Sí, bueno, es eso.
Copiar lo malo.
¿Qué le vamos a hacer? Y a veces puede salir mal, como salió en su momento en esa final contra San Lorenzo, que también estaba en la misma condición. Boca había ganado la Copa Argentina y el campeonato de la Argentina. Sí, claro. El campeonato largo. Y ahora es con Copa de la Liga, más campeonato largo, la Copa Argentina, le corresponde jugar otra final. Un quilombo.
Pepa.
Sí, seguramente.
Sí, con Copa, la tía Pepa con Copa, porque si no, no puede...
Pasando a penitas las 2 de la tarde, es el momento informativo, que va a ser breve, ¿eh? Lo vamos a hacer rapidito, porque ya creo que lo más importante y lo sustancial lo contó Fafi anoche, y yo se lo fui comentando ahora, pero para ver si hay alguna novedad de último momento del equipo, lo saludo. Hola Fafi, buen mediodía, ¿cómo estás?
Hola Marce, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos y para Clavito, ¿cómo andan?
Muy bien, Fafi.
¿Hay alguna novedad? ¿Qué puedes contar de clima ahí en el Hotel de Boca?
No, por ahora tranquilidad, estamos ubicados en lo que es el lobby, porque afuera hace mucho, mucho calor. Recién estuvo el presidente acá, se acercó a saludarnos, siempre muy cordial. No hay mucho público todavía, porque Boca va a salir recién pasadas las 7:30 para el hotel... para el estadio, en aproximadamente, en 10 minutos, justamente, va a salir el vuelo charter, aproximadamente a las 4 de la tarde va a estar llegando al hotel.
Ahí está, Riquelme saliendo en un ratito para llegar a las 4 de la tarde al hotel, se había cortado esa parte. ¿El presidente Boca estaba desde ayer o llegó hoy, Fafi?
No, desde ayer, vino con toda la delegación.
Mira vos. Bueno, está muy bien. Y hoy llega Román. ¿Van a hacer lo posible para que viaje Román a Ecuador?
Es la idea de él. Yo creo que si consigo un vuelo, Riquelme viaja a Ecuador para ver la final de las chicas.
Bueno, está muy bien. Y seguramente será acompañado, por alguien del Consejo de Fútbol. Se pueden repartir, son varios. Así que puede viajar uno con Riquelme a este Ecuador y otros quedarse acá acompañando al equipo de la primera. El otro día, ayer particularmente, hice un intento para hablar con alguien. Uno se juega patriadas. Y me dijeron, hasta el domingo no habla nadie. O sea, post-domingo no habla nadie. En Boca confían que se juega la final, Fafi, ¿eh?
Sí, a ver...
Se corta. Fafi Pérez. A ver.
Ahora sí. Desconecté el Wi-Fi porque no es bueno. En Boca confían en que, si bien no se pone a los titulares, se pone un equipo alternativo, pueden darle pelea a este Patronato que está descendido. Y que, a ver, con el mayor de los respetos, Patronato no tiene nada que perder. Porque ya perdió la categoría, porque hoy juega contra el campeón del año. Boca fue campeón de la Copa de la Liga porque es el campeón de la Liga Profesional y se juega una estadía en la Copa Libertadores del próximo año sabiendo que va a jugar en la Primera Nacional y también un partido en Abu Dhabi con la cantidad de plata de ingreso que le puede dar al equipo de Paraná. Eso es solamente en Argentina. Pero,
por favor.
Y recién Riquelme marcó algo importante. Hace un ratito habló Riquelme con Radio La Red.
Sí.
Y marcó algo muy interesante. Y es cierto. En España, por ejemplo, el Barcelona sale campeón de la Liga, juega la final de la Copa de España contra el Betis y le gana. Y la Supercopa de España no la juega contra el ganador del Real Madrid o Betis, Real Madrid siendo segundo. La juega de nuevo contra el Betis. Eso es solo en Argentina, pasa que el campeón de la Liga y el campeón de la Copa tiene que esperar que jueguen otro partido para ver quién juega porque fueron dos subcampeones. Es ilógico lo que haces acá.
Pero Fafi, con dos partidos podés ser campeón. Con dos partidos podés ser campeón. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es de no creer, Flav. Es la verdad. No sé. Va. Sí. Perdóname que te corté, Fafi. Perdóname.
No, está bien, está perfecto.
Yo voy con otra pregunta. Ayer, Fafi, vos hablabas de Mateo Retegui. Hace un ratito, cuando habló Riquelme, también le preguntaron por el goleador del campeonato argentino. Y Román aclaró que Retegui tiene contrato por 2 años. Recién ahora, en este diciembre, se estaría cumpliendo 1, ¿no es cierto?
Sí, y recién ahora Boca podría utilizar la repesca que tiene en su momento también con Vega o con Taborda, pero la que estaba estipulada con Retegui era que recién al año del contrato pueda utilizar la repesca.
Pero yo entendí mal. ¿O Riquelme dio a entender que Retegui va a cumplir los 2 años de contrato en Tigre?
Riquelme le dio la prioridad que tiene a Tigre. No vas a ir en una nota a decir, Mateo va a estar con nosotros. Es un deseo de él que vuelva, pero entendiendo la buena relación que tiene él con Ezequiel Melaraña, que es el presidente de Tigre, seguramente una vez finalizado el campeonato, se sentarán a dialogar, verán si se compra el 50% o no del pase, que está tasado en $2.300.000, y si no, si ves que vuelve Mateo. Pero la prioridad que tiene Boca es, en caso de que Tigre no lo haga, de volver a contar con Mateo Retegui.
Ok, bueno, perfecto. Veremos, esas son situaciones a definir en estas horas. También habló de Meroya, Fafi, como vos ayer nos anticipaste, acá al mediodía y todavía un poquitito más a la noche en Entre Bosteros. Ya Riquelme habló de Meroya. ¿Eso va avanzando seriamente?
Sí, porque ya se ha comunicado con quien lo representa, entiende que también tiene la oferta de Huracán para renovar su vínculo, vence el 30 de junio del próximo año, que el representante quería escuchar ofertas de Europa, pero que ya Riquelme se haya comunicado con el entorno del jugador significa que realmente interesa, es un jugador que gusta y mucho.
A mí me gusta, ¿eh? Me gusta mucho Meroya. Mirá que confío mucho en lo que viene abajo en Boca, pero me parece que Meroya es un jugador... De esos que uno
pero no tenés está central zurdo, Marce.
Claro.
Recién para encontrar un central zurdo tenés que ir a Fassendini. Uh-huh. Bueno, o Mateo Mendía.
Pero aparte tiene la característica de la rudeza del central de Boca.
Sí, ya.
Eso me gusta de Meroya. Le veo mucha personalidad. Ojalá que se pueda. Me imagino que Huracán no lo va a regalar ni loco, ¿no? Ni loco, ¿qué dice? No lo va a regalar Huracán.
¿Pudieron escucharla o vieron los textuales?
Le escuchamos un buen rato, casi toda.
El que debe estar contento es el operador, entonces, cuando Riquelme disparó contra los periodistas que dice que están desde la otra gestión y también para los empleados que saben que vienen de la otra gestión.
Sí.
Bueno, obviamente.
Se le debe haber formado una sonrisa.
Se gritó como un gol.
Claro. Vos sabés que. Yo no sé si Riquelme habrá hecho tanto hincapié en periodistas. Probablemente sí. Pero yo no soy de hacer esto, ¿no? La verdad que hay un muchacho que cada vez que lo veo, lo voy a buscar en el buscador de la cuenta de Twitter. Que, sinceramente...
Mientras vos lo buscás, perdón, Marce, rápido. Mientras vos lo buscás, al mismo tiempo que Riquelme decía esto, 10 minutos después ya aparecía un tuit. De un colega que mencionaba que Boca ahora quiere Retegui, pero que en su momento gastó $10 millones entre Briasco y Orsini, y que tiene al mejor arquero del país, que la quiere renovar, pero que en su momento le trajo a Romero para competir. Justamente 10 minutos después de que Riquelme mencionó esto.
Le fue re mal a Boca.
Sí, la verdad que sí.
Hay gente que no aprende. Tampoco aprende un muchacho... como este, les estoy pasando al control en este mismo momento, les pido que lo pongamos en pantalla. Miren que yo no soy de hacer estas cosas, aparte no me gusta ponerme de un lado o del otro, yo en la pelea de rivalidades, de dirigentes, no entro, pero vieron cuando muchas veces nosotros decimos, hay la mayoría, obvio, la inmensa mayoría de los hinchas de Boca se alegran de que le vaya bien, sin importar quién esté al mando, porque lo importante es que le vaya bien a Boca, para el fútbol femenino, para el fútbol masculino, para el hockey, para el ajedrez, para lo que sea, para el tatetí, hay una camiseta de Boca, si gana, los hinchas de Boca, tenemos que estar contentos por eso. Pero hay gente que evidentemente no se pone bien, y siempre, Anda Fafi nomás. Abrazo grande.
Chao, Fafiño.
Rápido. Dale, sí, dale. Bueno, porque estoy por salir al aire. Javi García, no. Weigan, sí. Roncaglia, Aranda Sandes, Medina, Rolón, Pallero, Briasco, Villa y Orsini, los 11 de Boca para esta noche. Y algo más. Yo sé que estas cosas no te gustan, que querés esperar. Sí. Hubo dos llamados. Lo voy a dejar para algún entrebosteros el segundo nombre. No, los dos nombres lo voy a dejar para algún entrebosteros. Riquelme llamó a un central que no está jugando en el fútbol argentino y que es zurdo, y a un volante central que no juega en el fútbol argentino y que no es argentino. El próximo entrebostero lo cuento.
Dale, perfecto. Puede llegar a ser mañana. ¿Mm? Abrazo grande, Fafi.
Chao, Fafi. Abrazo grande y también para Clavito.
Nos vemos en un rato, ¿eh? En un rato nos vemos nomás. Ya le pasé el control. Porque evidentemente hay gente que dice ser hincha de Boca, pero le importa muy poco. O por lo menos demostrarlo. Y lo único que hace es demostrar y destilar odio. Arroba Augusto guión bajo ok. ¿Augusto cuánto? Di Giovanni. Augusto Di Giovanni. Más conocido como Don Bañero 12 de Mar del Plata.
Sí, 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 sí. Sí,
este señor fue dirigente de sí. Boca, encargado de... No fue dirigente
no,
de Boca.
No, muy amigo, muchas relaciones comerciales. No fue dirigente de Boca.
No, porque habla con una autoridad, habla con una autoridad, con un conocimiento que pensé que participaba.
Es que yo se los he dicho muchas veces.
¿De qué participaba entonces exactamente?
Iba al club por su amistad con Angelici.
Exactamente, y por el balneario que tiene y chapeaba con él.
Solamente es eso. Eso no es problema. Sinceramente creía que participaba desde adentro del club. Nunca participó desde adentro del club. Augusto Di Giovanni, el hombre fuerte
creo,
de Bañero
no equivocarme, 12. Pero ni siquiera creo que fue representante nunca, nada, no, ni ajá. Asambleísta, nada, no.
Ah,
no,
mira vos. No. Mira vos, ok. O sea, él vive del Balneario 12. Está bien, ¿eh? Está perfecto.
Sí, sí.
Es el lugar donde se le abren las puertas a Teis Sports, por ejemplo. Para que haga todos sus programas de verano a costo cero. Augusto, en sus tweets, pero esto es una cuestión de lo diario, la habitualidad. La realidad es que Boca no tiene plantel para jugar la Copa, ni va a tener, afirma. Entonces van a salir a hacerse las víctimas y querer hacer valer las copas locales como River te vende la suruga. O sea, arroba Augusto-OK, Augusto Di Giovanni, que dice ser hincha de Boca, compara los triunfos de Boca en el ámbito local con la copa que River ganó en Japón, una copa semi-amateur o semi-amistosa, mejor dicho, la Suruga Bank, con los triunfos de Boca, con todo lo que costó este campeonato local, con todo lo que le costó el año pasado a Bataglia ganar la Copa Argentina, y así. O sea, los triunfos de Boca para arroba Augusto-OK son similares a la suruga que ganó River. Plantéate algún par de cuestiones, Augusto. La primera y principal es si verdaderamente sos hincha de Boca. Si sos hincha de Boca, si te interesa que gane Boca. O te interesa que gane una gestión, una dirigencia o algún amigo poderoso que tendrás por ahí. Plantéate eso primero, como una prioridad en tu vida, porque después tenés la camiseta, mostrás las camperitas, está bueno, tenés plata y está bien que tengas acceso a comprarte todo eso, nadie lo discute, está perfecto. Pero vos en serio comparás el triunfo de Boca, que lo festejaron millones de hinchas en todo el país y en todo el mundo, con la Copa Suruga Bank? ¿En serio, Augusto? A veces uno se tiene que plantear cosas existenciales. Yo creo que lo primero que te tenés que plantear, Boca, de forma existencial, es si sos de Boca. Si sos de Boca o sos de un personaje de la historia de Boca que fue dirigente. ¿Hincha de qué sos exactamente? ¿O de la conveniencia o...? O por ahí lo defendes por algo en particular. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Lo desconozco. Pero ese tweet que pones, y el de casi día a día, de la habitualidad, a mí a veces me da la sensación que no te alegras mucho cuando van a Boca. Hasta te diría que te da una patadita en los huevos, pero por ahí me equivoco. 14-18, Claudito, ¿no vamos a ir? ¿Sí?
Sí, sí.
¿No vamos a ir? Hoy a la tarde vamos a tener transmisión desde bien temprano. A las 7 comenzaremos con Avalancha, Ceneice. Hoy no va a poder haber cronovisor azul y oro. Ya les conté un poco anoche. Gustavo anda con temitas de laburo. Lamentablemente no pudo viajar acá a San Juan. No pudo ni siquiera armar el programa de cronovisor para poder hacer la previa de cada como hacemos en cada partido de Boca. Pero sí, a las 7 de la tarde va a estar Avalancha, Ceneice, como todos los días, en la habitualidad de la programación. Y a las 8, sí, nosotros aquí en San Juan vamos a estar desde el estadio, en la cabina número 1. Vale, nuevamente agradecer la atención de prensa que siempre tiene la organización de Copa Argentina con nosotros y con todo el mundo en general. Es gente que lo hace bien, que está muy capacitada para hacerlo y sobre todo tienen algo que no sobra en este mundillo, que es amabilidad y comprensión de las necesidades de las distintas transmisiones. Y saben que Cadena Ceneice por ahí necesita un poquitito más que por cuestiones de la tecnología. Y cada vez que puede, la Copa Argentina, de todo de lo que ellos depende, a nosotros nos lo entregan con la mayor generosidad. Así que muchísimas gracias a toda la gente de prensa de Copa Argentina. Y ahí vamos a estar a partir de las 8 de la noche, ya arrancando toda la previa de Boca Patronato, semifinal de la Copa Argentina. Hoy voy a estar acompañado en los relatos por Oscar García, relator de toda la vida de Radio Cristal de Urdinarrain, Entre Ríos, y también de Radio San Martín en La Paz, provincia de Entre Ríos también. Y mi viejo compañero de más de 20 años de laburo juntos. Como no puede estar Angelito Pelia aquí en San Juan, hoy el relator de Cadena Ceneice va a ser Oscar García. Yo voy a estar en los comentarios, va a ser la misma transmisión de siempre, pero con un cambio de relator para esta noche.
Oscar Marce, García, el papá del gurí.
El papá del gurí García, sí.
Mándale saludo. Manda un
terrible,
por favor.
Bueno, Oscar fue compañero mío de laburo antes de que exista Cadena durante más de 20 años, siguiendo la campaña de Boca. Y él lo sigue haciendo. Yo, a ver, me vine para hacer Cadena Ceneice. Cada uno siguió por su camino, pero somos muy amigos y hoy nos va a dar una mano muy grande, porque ya saben cuál es mi decisión respecto del relato. No quiero. Así que Oscar me va a dar una gran mano, así que él va a ser el relator de esta noche, va a ser una transmi con mucha nostalgia, seguro, y esto no es una broma, seguro que sí. A mí, imagínate que se me vienen 20 años de recuerdos a la cabeza, 20. Yo, el primer micrófono que tuve la posibilidad de tener es ese que me brindó Oscar. Así que, ¿cómo no voy a estar agradecido? Y siguiendo a Boca, ¿eh? Porque ya trabajaba desde antes, pero hacía cobertura de otros clubes, de Independiente. Un poquitito de Boca siempre le metía, pero yo estaba encargado de Independiente en una radio de Floresta donde trabajaba. Oscar me dio la posibilidad, ni más ni menos, que ser el comentarista de la campaña de Boca y durante más de 20 años. Así que mirá si tengo cosas como para agradecerle a Oscar. Y bueno, por lo menos en aquellos tiempos sí hacíamos una muy buena dupla. Ahora hace mucho que no laburamos juntos, pero yo sé que con la mirada nomás nos vamos a entender tan bien como lo hacíamos en ese tiempo. Claudito, si se puede, por supuesto, estás más que invitado.
Sí.
Para posta. Hoy tarde.
No importa, el otro día estaba, no sé cómo llega el auto, no sé cómo salí de la cancha, no sabía dónde estaba parado, la verdad, no me traté de conectar dos o tres veces, no pude, dije listo, me voy a mi casa, tenía mucho dolor de cabeza. Bueno, hoy voy a estar, creo, esperando el partido y ojalá el posta, esperando la final, Marce.
Dale, te esperamos entonces. Te mando un abrazo, Claudio.
Abrazo grande, buena suerte para hoy, dale, vamos, chau.
Chau. Chango Hernández me dice, Marce, voy a la cancha, si nos puede conocer, pero más vale que sí. El partido es a las 9:30 de la noche, nosotros vamos a estar tempranito.
Cabina 1.
Sí, en la cabina 1.
Si va a la zona de platea, que le corresponde a Boca, uh-huh, que levante la mano, cabina 1 y salude.
Cabina número 1, tan simple como eso. Y a las 6 de la tarde nosotros ya vamos a estar yendo para el estadio. estimo que llegaremos a las 6:30. Yo es la primera vez que vengo a San Juan, así que no conozco el estadio, no conozco el lugar de los accesos, entonces no puedo decirte exactamente por dónde entramos. En el sector de prensa, tempranito, y si no, cabina número
puerta
uno.
Principal del estadio. Okay. Es la puerta principal donde está la foto de Messi.
Ajá.
Y creo que estaba Maradona, y una foto de la selección, y dice, bueno, bienvenido a San Juan. Por esa puerta se entra.
Ay, amigos, y tanto Chango como cualquiera de las personas que ya anoche también ya habían escrito para poder reencontrarnos, no hay ningún problema. Al contrario. No solo no hay problema, sino que estamos agradecidos a todo el mundo. Nos vamos a ir a descansar un ratito, aunque sea, a almorzar, y después nos preparamos porque hay una larga noche de transmisión y ojalá que sea otra vez con éxitos para Boca. En este programa, por supuesto, nos encontramos mañana al mediodía, como siempre, 13 horas puntual, conectados al mediodía en Cadena Ceneice. Chao.